Michelle Bachelet esta mañana en el 56 coloquio de IDEA. Desafíos y complejos globales, habló de catástrofe climática, pandemia, 100 millones de vidas en la extrema pobreza en América Latina y en el Asia. Datos de la CEPAL, también para el Caribe y América Latina, el Producto Bruto Interno va a caer un 9,1% este año, exacerbando hasta el 14% la desigualdad de ingresos. Unos minutos que tienen una verdadera importancia en su exposición. Un líder debería ser capaz de mirar en el largo plazo en todos los objetivos que se planteó, dijo. El mundo está extremadamente polarizado. Hay ese crecimiento de populismo, nacionalismo, xenofobia. Sabemos que tenemos que afrontar desafíos globales y, sin embargo, hay líderes mundiales importantes tratando de menoscabar el multilateralismo. Y el multilateralismo, obviamente, es el puente y la herramienta entre todos los gobiernos para mejorar este mundo. Unos minutos, entonces, con Michelle Bachelet, aquí, en Consumer Periodismo. Escúchala.
Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de participar en este panel sobre derechos humanos, el rol de los empresarios y los desafíos de hoy, que como todos sabemos son muy complejos y globales. Estamos viviendo una catástrofe climática, una pandemia que ha cobrado ya 1 millón de vidas, la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial, que amenaza con llevarnos al primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, empujando a más de 100 millones de personas a la extrema pobreza. La pandemia amenaza los logros alcanzados en materia de salud, de educación durante las últimas décadas, especialmente en los países más pobres. Y a nivel regional, América Latina es ya, junto con Asia, la región más afectada del planeta. Las cifras de muertes son terribles, se calcula que vamos a llegar al 500 millones de muertos a fines de año. Y los datos macroeconómicos para nuestra región son simplemente aterradores. Según estimaciones recientes de CEPAL, la región de América Latina y el Caribe experimentará una caída del Producto Interno Bruto del 9,1% durante este año y va a conducir, se estima, una tasa de desempleo de alrededor del 14%, que va a afectar sobre todo los sectores más vulnerables y como a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal. La pobreza incrementará hasta llegar a cerca del 40% de la población, exacerbando este conjunto de la región, ¿no? Exacerbando la desigualdad de ingresos en una región que ya es la más desigual del planeta. Esta misma semana el Fondo Monetario Internacional nos anunció que la recuperación va a ser lenta, particularmente en las principales economías que dependen en gran medida del comercio y de la inversión, como México, Brasil o Argentina. Y todo ello está ocurriendo en un contexto de creciente insatisfacción popular, ¿no? Con el funcionamiento de los regímenes democráticos, una sensación de la gente de que la democracia no está desarrollando los elementos del bienestar que ellos esperaban, donde la democracia ya no es suficiente el ir a votar, sino que el deseo de la gente poder participar mucho más en las tomas de decisiones. Por otro lado, una profunda distanciamiento y descontento con los modelos económicos que lo que han hecho es generar mayor pobreza y no esta, yo diría, riqueza compartida de la cual usted hablaba. Y todo esto se ha manifestado en protestas sociales durante los últimos 2 años. Y además, junto a eso, en algunos países también la indignación por la presencia de corrupción, que hace que obviamente los recursos que el Estado puede contar vayan en la dirección equivocada y no para mejorar la vida de la gente más desfavorecida. Yo reconozco que este es un momento en que la mayoría de las empresas se enfrentan a retos complejos y decisiones difíciles, y al mismo tiempo entendemos que el sector empresarial es un socio crucial en los esfuerzos para la recuperación de esta crisis. Como dijo hace poco el secretario general Antonio Gutiérrez, en el año de 1975, ni me se lo estoy citando, las Naciones Unidas no están interesadas en business as usual. Necesitamos que los empresarios asuman la responsabilidad de hoy y mañana, evaluando los costos y beneficios a largo plazo de sus actividades, trabajando en asociación con la sociedad civil, con los jóvenes, con los académicos y otros para construir comunidades fuertes y sociedades resilientes. Entonces yo quiero invitarlos a fortalecer su compromiso con el sistema multilateral a través de sus organizaciones representativas. Debemos crear un ambiente mundial propicio para el trabajo decente, la inversión y la sostenibilidad. Y les invito a que dentro de esta nueva forma de hacer las cosas, los derechos humanos ocupen un lugar central. El pasado mes de septiembre, el quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos para la América Latina y el Caribe volvió a reflexionar sobre los logros y desafíos de la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. En el foro se demostró que la cuestión de América Latina ya no es si las empresas deben respetar los derechos humanos, sino cómo pueden respetarlos. Que la forma práctica de cumplir esta responsabilidad es como indican los principios rectores a través de los procesos que se llaman Human Rights Due Diligence, que quiere decir que due diligence es una herramienta para que las empresas puedan identificar, mitigar y abordar los riesgos para los derechos humanos generados por sus actividades y sus cadenas de valor. Pero que en definitiva un líder debiera ser capaz de mirar en el largo plazo en todos los objetivos que se planteó cuando se propuso ser copresidente o parlamentario, o me imagino empresario, pero un empresario que quiere ser parte y contribuir al desarrollo de su nación, y desarrollo entendido no solo como el rendimiento económico, sino también como la posibilidad de que esa prosperidad le llegue a todos, ¿no? Entonces, yo sé que los incentivos pueden ser más bien desincentivos muchas veces a la mirada estratégica. Pero por eso yo decía hace poco rato atrás que muchas veces los costos que pueden parecer muy grandes, los sacrificios en el corto plazo, si uno es capaz de explicar cuál es el beneficio en mediano y largo plazo, son también incentivos para tomar las decisiones correctas, ¿no? Tanto sea gobierno como sea empresas, ¿no? O trabajadores entendiendo la necesidad de una ley en una u otra dirección. Sin embargo, tengo que reconocer, y por eso partí de yo diciendo que no siempre hay consenso, para decir que no todo es fantástico, que no hay milagros aquí, ni yo soy la Virgen María que les pueda decir los milagros, sino que es difícil, y ese es lo difícil. Y creo que hoy día es más difícil gobernar que nunca, porque las situaciones complejas son muchas. El mundo está extremadamente polarizado, hay ese crecimiento de populismo, nacionalismo, xenofobia, sabemos que tenemos que enfrentar desafíos globales y sin embargo hay líderes mundiales importantes tratando de menoscabar el multilateralismo.
Consumer Periodismo, el más adelantado de los formatos.